Hoy estamos con la entrevista con la licenciada Elena López, licenciada en Psicología y docente de la Licenciatura en Psicología de Fundación Barceló. Es especialista en salud mental interdisciplinaria y cuenta con formación en terapia dialéctico-conductual, que posee cerca de 20 años de experiencia en salud mental, con trayectoria en el abordaje de pacientes graves, intervenciones en crisis, internaciones y guardias de salud mental. Buenos días, licenciada Elena López, Juan Pablo, Elizabeth Romero y Gerardo Viche, la saluda.
Hola, buenos días para todos. Gracias por la invitación.
Es un gusto, un placer escucharla. Y bueno, hoy en el Día Mundial del Suicidio, con esta problemática de la salud mental, queríamos preguntarle cómo se hace, ¿no?, para tratar esta problemática, que cada vez las tasas son más altas, ¿no?
Sí, es así, ¿no? Los últimos informes, la verdad que nos han asustado a todos. Es una temática que, lejos de ir disminuyendo, va creciendo y que nos convoca a todos, porque la forma de poder intervenir y prevenir es desde lo colectivo, desde la comunidad, y nos convoca a todos. Así que yo aprovecho mucho estos espacios así donde ustedes me dan la palabra, porque sí, de esto se trata la prevención en salud mental.
Sí, bueno, licenciada, Gerardo tiene algo para preguntar.
Una consultita, ¿cómo hacemos, estas personas nos avisan un poco a nosotros, ¿cómo nosotros podemos detectar estas situaciones?
Sí, mire, a veces es muy difícil poner en palabras, ¿no? A veces es muy difícil decir, no me siento bien, no quiero vivir más. A veces no aparece tan claro. Y eso a veces nos hace sentir culpa, ¿no? De cómo no me di cuenta, cómo no lo vi venir. Nosotros siempre, cuando trabajamos los factores de riesgo, siempre ponemos como la lupa en poder observar, ¿no? En la observación y en la escucha atenta. ¿Qué observar? Y bueno, cuando hay alguien que de repente deja de hacer lo que le gusta, ¿no? Eso de iba al gimnasio y ya no quiere ir más. Cuando empieza a faltar al trabajo, cuando empieza a buscar excusas para no reunirse con sus amigos, uno empieza a aislarse, ¿no? Son conductas que nos tienen que llamar la atención. Y el escucha, también poder detectar, ¿no? Que si no hace falta ser profesionales de la salud mental, sino simplemente es estar atento y estar presente cuando estamos hablando con alguien. Y ahí es, nosotros podemos detectar algunos indicadores. Hay dos cuestiones muy importantes que hablan de esto, y que están en las personas que han cometido intentos o bien que han intentado, que lograron consumar el suicidio, que es la desesperanza y la desesperanza. Sí. ¿No? Y eso está muy presente hoy en nuestra sociedad.
Un tema delicado, ¿no? Un tema muy delicado, no es fácil abordar estos temas. Otra cosita quería preguntarle, que es muy difícil de detectar por lo que usted me dice, ¿por qué ese cambio de conducta? ¿Por qué creen ustedes ese cambio de algo que les apasiona a estas personas, que les gusta de un día para el otro cambiar esa posición? ¿En qué va ustedes que están en el tema, ¿no? ¿En qué irá ese cambio de actitud?
Sí, mire, las causas de todo esto no es una sola, es multicausal. Pueden ser por ahí problemas que nos sentimos desbordados, pueden ser pérdidas, duelos, perder un trabajo, la crisis económica, la soledad, ¿no? No necesariamente tiene que haber un diagnóstico de algún tipo de patología o de trastorno dentro de la salud mental. De hecho, también los números nos dicen que quienes realizan intentos, la mayor parte no tienen un diagnóstico de alguna enfermedad como la depresión. Entonces, por ahí ese es otro mito, ¿no? Pongamos la atención en el que está con tratamiento con depresión. No, no es así. Tenemos que poner la atención en todos, porque a todos nos atraviesan los malestares, el sufrimiento, el dolor, por distintas causas. y quizás lo que para usted a lo mejor no es importante, para mí sí lo sea, ¿no? Y para mí implica un dolor insoportable. Entonces, lo que aparece es como esta opción de atentar contra uno mismo como forma de aliviar ese dolor. Y ahí es donde uno, cuando habla con las personas que lo han intentado, ¿no? Y te dicen claramente, en realidad yo no quiero morir, yo lo que quiero es dejar de sufrir. No, entonces de eso nos tenemos que agarrar, de eso nos tenemos que agarrar para poder acompañar.
Licenciada, ahora en estos últimos años, ¿la tasa de suicidio ha subido desde qué edad? Y porque hoy involucra, muchas veces vemos en las noticias, uno como medio también tiene que por ahí dar esas lamentables noticias de tanto jóvenes como personas ya adultas, ¿no? Sexagenarios que toman la decisión por una cuestión económica. Ahora, los números, ¿han crecido desde qué edad hasta qué edad?
Y eso es lo preocupante, ¿no? Cada vez la edad va bajando. Hoy las tasas más altas afecta a la franja etaria de los 10 a los 20 años.
De los 10 a los 20. ¿No?
Y a los 10 estamos hablando de niños.
Sí.
Incluso hay casos de más pequeños. Hay casos en nuestra Rioja de intentos de niños más pequeños. Entonces, sí, hay que poner, ¿no?, la atención y la mirada. Y usted me dice, ¿y por qué quizás esta franja etaria? Y bueno, y volvemos a lo que les decía recién, esta cuestión de falta de proyectos. Estoy atravesando una crisis económica ahora, ¿qué puedo esperar para un futuro? No es como sentir sentirse ahogado en un presente que está siendo difícil para muchos. Y sentir que no hay más que esto, ¿no? Entonces, si esto se transita en soledad, en donde yo todo el tiempo estoy dando vueltas en esto de sentir que no puedo, de sentir que esto no va a cambiar, y ahí, lejos de aliviar, me voy como hundiendo cada vez más en ese dolor y en esa tristeza. Claro. Por eso es que la respuesta, chicos, está en los lazos, en los vínculos, en el estar presente, en el poner el cuerpo. Y eso no es algo solo del profesional de la salud mental, es de todo.
Claro, involucra mucho una parte fundamental a la familia, ¿no? La contención, digamos, y el acompañamiento de poder ver qué situación se presenta. No todas son iguales, pero bueno, lo sorprendente es la edad, la tasa hoy en un menor, en un niño, digamos, lo que va creciendo. ¿Eso sería producto de qué? De que hoy los papás como que tenemos que trabajar los dos, como que el niño tiene más tiempo solo, o pasa también por una cuestión de que veo que hoy nosotros, me voy a involucrar, ¿no? No tengo hijos chicos, pero me voy a poner como figura. Digamos, como que los chicos les damos el teléfono, que juegan al videojuego, como que el niño se va haciendo o interpretando situaciones violentas por el tema de los videojuegos, y después lo como que lo toma muy personal, lo personaliza.
No es solo eso. ¿Sabes qué también pasa con esto de la tecnología y los aparatos? Es la soledad de creer que estás conectado, ¿no? O sea, una escucha a veces a los chicos de edad, tengo un millón de amigos en las redes, juego con un montón de gente de todo el mundo, pero no son vínculos reales, no son vínculos que sostienen, ¿no? No es la presencia aquí y ahora. Y eso, de alguna u otra forma, va generando este fenómeno de la soledad y del aislamiento. Y por ahí es cierto, como usted dice, de que las condiciones hoy nos llevan a los papás, trabajamos todo el día, a los niños que, bueno, es más fácil, creemos que está más seguro si se queda en casa con la compu.
Sí.
Y en realidad no está seguro en la casa con la compu tampoco, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar igual. Pero bueno, cuando vuelvo a trabajar, tomarme estos 5 minutos para hablar, para poner en palabras, ¿no? Incluso para contarle cómo estoy yo, porque a veces nuestros niños creen que a nosotros no nos pasa nada, que estamos bien. Enseñarles esto, de que hablar de las cosas que por ahí nos hacen sentir mal, también es bueno, también hay que hacerlo. Entonces esto no es la presencia, es el mirarnos los ojos, es dedicarnos, no sé, 5-10 minutos al día a sentarnos a conversar. Hoy a veces nos sentamos a la mesa y cada uno está con el celu.
Sí,
o usted pasa por un bar y ve que hay dos personas, pero cada uno está con el celu. Entonces, ¿en dónde está el encuentro, no? ¿En dónde está el sostén?
Claro, la comunicación.
Que antes no nos pasaba.
Claro, justamente.
Exacto. Ahí es donde, bueno, los padres tienen que poner un límite, ¿no? Tienen que poner un límite para que también enseñarle.
Tiene que dar el ejemplo también, porque los padres también se sienten con el celular en el mes.
Tiene que darle.
Exacto.
O sea, hay que dar ejemplos aquí.
Tiene que darle valores y también enseñarles el esfuerzo de las cosas. Porque ahí me parece también que hay que hacer hincapié. El valor, el esfuerzo de que, bueno, que no todo va a ser fácil. Por eso muchos también por ahí intentan, cambian esa actitud también.
Licenciada, ¿cómo le va? María Clara la saluda. Buen día.
Yo estaba. Buen día, María Clara.
Hay un sistema que creo que está en la India de educación, donde los chicos van a la mañana, lo primero que hacen es mindfulness, que es la respiración, que dicen que está comprobado, y después de que hacen la respiración, el mindfulness, hacen una especie de, a ver cómo decirlo, de una materia como si fuese autoayuda. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Hablan de Messi. Messi, cómo fue su vida, cómo llegó a ser lo que es y todo lo que tuvo que pasar para ser. Y en ese momento es cuando los chicos ya hablan de sus problemas en su casa. Porque hay problemas de alcohol, pueden haber problemas de droga o padres que se pelean, distintos problemas. Y en eso hace que los chicos se desenvuelvan en esa hora, y hablen de, y sepan lo que les está pasando todo. A mí me parece fantástico porque el tema de la educación emocional es lo que no se toca. Y ahí hay, a veces hay que ver para los costados porque uno cree, también es cierto, usted ve las redes y son todas las vidas, de todas son perfectas.
Sí.
Son todas perfectas. Y son perfectas ellas y perfectos ellos. Y es un mundo superficial que la realidad es otra.
Claro.
Exactamente. A eso me refería con esto de no estar seguros en casa con la computadora o con el celu. Exactamente, María Clara. Y bueno, permítame contarles que, por ejemplo, en las escuelas municipales, como tenemos la escuela Fangio acá en La Rioja, aplican un programa de mindfulness, ¿no? En donde por lo general lo aplican, por ejemplo, después de la clase de educación física o después de una clase donde estuvieron los chicos un poquito inquietos, los hacen, son 5 minutos que les quita de la clase de contenido teórico para poder respirar, para poder como autorregularse, ¿no? Como para volver a conectar. Esos espacios son grandes logros, grandes logros.
Yo sabía, licenciada, no del mindfulness, sino sabía de que aplicaban en cierta forma la educación emocional en las escuelas francesas, pero no sabía, me estoy enterando.
Sí, los están trabajando, sí, porque a través de ESI, que bueno, somos pocas, creo que no sé si es la única provincia que está sosteniendo ESI, se trabaja, sí, sobre las emociones, sobre esto de aprender a identificarlas, a nombrarlas, a notarlas, y bueno, y a elegir qué hacer con ellas. Y bueno, eso, todo eso es prevención, pero recién, tomando un poquito lo que decíamos recién de los adultos, a veces los adultos no sabemos identificar nuestras emociones. ¿Cómo les enseñamos a los niños? ¿No? ¿Cómo les enseñamos a los chicos?
Eso le quería preguntar, licenciada, como que en nuestra provincia se nota más, no sé si en nuestra provincia, no, tampoco quiero herir susceptibilidades, pero... ¿Es necesario también una educación emocional de los padres como los pilares de la familia?
Sí, y cuando está el sistema de educación te llaman a los padres también.
Justamente.
Sí,
pero,
en conjunto.
¿Por qué? Para que no se repita, porque está visto, y conozco casos, que, por ejemplo, lo que has sufrido vos como padre en tu vida, de adolescente, de niño, de grande, después como que se vuelve a repetir con tus hijos, que es lo que tendríamos que evitar. Por eso sí es necesario... la importancia de la educación emocional con los padres.
Yo tengo entendido, con yo tengo un amigo que es director de un colegio y es hace educación emocional y habla con los padres y con los alumnos. Y él me decía, es más, hablo más con los padres porque el problema viene de los padres.
Claro, sí, es importantísimo.
licenciada.
Es que es algo que nos está pasando a todos, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, es que estamos desbordados a nivel emocional, tenemos una revolución, yo siempre uso la palabra el tsunami de emociones, ¿no? Nos levantamos bien, contentos, y bueno, qué sé yo, salimos a manejar y ya nos cruzamos con uno y ya nos enojamos, sí. Y ya llegué tarde al trabajo y ya me retaron, ya me puse triste, y así, ¿no? O sea, es todos los días esto. Y si yo no aprendo a notarlo, no aprendo a regular, porque las emociones no las podemos inhibir ni apagar, pero sí podemos regular sus intensidades, estamos en problemas. Estamos en problemas, claro. Porque ahí también aparece la impulsividad, ¿no? Se contamina la capacidad de analizar, de evaluar consecuencias, y ahí están por ahí las decisiones que no ayudan.
Exactamente, las malas decisiones que
Licenciada, un mensaje final, un mensaje final para los escuchas.
El mensaje es que acá nadie se está solo, por ahí es una frase hecha, pero es muy cierta. Hoy en un momento donde por ahí nos hacen creer que la individualidad nos lleva al éxito, no es así, la práctica nos dice que de esto salimos en comunidad, sí. Con lazos que sostengan, con la presencia, ¿no? Desde la escucha activa y desde la observación, desde mirarnos, y que esto no solamente involucra a los profesionales de la salud o solamente al Estado, que debe estar, eso nos involucra a todos, a la comunidad en general, a las instituciones, a los consejos y los colegios profesionales. Hay muchos que trabajamos en esto y que la verdad que solos no alcanza. Entonces la respuesta a esto es el trabajo en red, y es la comunidad, siempre desde la comunidad. Así que es eso, si sienten alguna tristeza, si sienten un dolor, hay un nudo en la garganta, lo básico, un nudo en la garganta, un dolorcito ahí en el pecho, llama a alguien, llama a un amigo, habla de otras cosas, toma tu mate, andate al parque, poné tus pies en el césped, hagamos algo para que eso no siga creciendo.
Hoy con más amor para la comunicación sería un eslogan. Más amor para la comunicación. Sí, yo creo que nos falta ser más empático, tener más amor por el prójimo y saber escuchar.
Hay que escuchar.
Dar una palabra.
La gente escucha poco, hay que escuchar un poco más. Sí.
Estar presente, sí. Sí. Es por ahí.